Muy buenas tardes, ya son las 5 de la tarde en la provincia de Jujuy, en todo el país. Mi nombre es Maximiliano Quinteros y desde la jornada de hoy en Radio Santa María vamos a estar conociendo y un poco comunicando lo que es la ciencia de forma muy particular acá en la universidad y también hablando con respecto a lo que es la comunicación de la ciencia a nivel de las propias universidades y el desarrollo de una temática que es muy importante y que es parámetro justamente a seguir de ahora en más con respecto a cómo comunicamos y a qué le decimos a la comunidad nuestra sobre lo que es la ciencia y lo que se está investigando, lo que se está haciendo, lo que se está leyendo, lo que cada uno de nuestros investigadores, que a veces son vecinos nuestros, parientes nuestros, los leemos y no terminamos nunca de reconocer que por ahí es gente con la cual estuvimos dialogando o hemos tenido la oportunidad de compartir algunos momentos. Hoy, 8 de abril, comenzamos este programa. Le quiero agradecer mucho a la dirección de la radio y también a las autoridades de la universidad por darnos este espacio donde en cada uno de los días lunes vamos a estar comunicando ciencia, que es lo que nos parece importante, y hablando del desarrollo justamente de todo lo que se viene haciendo, como les decía, de forma particular en nuestra universidad y después también adentrándonos, yendo hacia el resto de las universidades y de nuestra provincia, que es muy rica en cuanto a la investigación y todo lo que podemos ir sabiendo y desarrollando. Como les decía, hoy es 8 de abril, es nuestro primer programa y tenemos como primer invitado, y le agradecemos mucho el hecho de haber haberse acercado en la jornada de hoy, a la profesora Mónica Montenegro, quien es prosecretaria de investigación del DAS. Mónica, muy buenas tardes, gracias por acercarte en este primer programa. Y como veníamos hablando, hay mucho de lo local que tiene que ver justamente con la comunicación de la ciencia y con lo que es justamente la investigación.
Bueno, buenas tardes, Maximiliano, y quiero saludar a la querida audiencia de FM Santa María en esta tarde, sí, para compartir un poco qué es lo que nosotros desde nuestra facultad, desde nuestra unidad académica, hacemos en relación con la ciencia. Bueno, la ciencia es una forma de aproximarnos al mundo. Es un modo bastante particular que nos lleva a conocer la realidad, nuestro contexto y en el caso de la Universidad Católica de Santiago del Estero hay múltiples investigaciones, sobre todo en el campo de la salud, ¿sí? Desde la nutrición, desde investigaciones también en el campo de la kinesiología, que es una carrera que se sigue en nuestra universidad, también en el campo de la psicología, tenemos colegas que investigan distintos temas, y en otras áreas como los estudios culturales, donde tenemos equipos que trabajan sobre temas muy interesantes y también relacionados con nuestro patrimonio, con la cultura, con el turismo. También tenemos especialistas que trabajan e investigan sobre ciencias jurídicas y políticas y también sobre informática y tecnología. Yo me imagino, Maxi, que en los programas sucesivos vamos a ir invitando a algunos de los colegas para que compartan sus experiencias en investigación y que nos cuenten un poco cómo analizan nuestra sociedad, nuestra cultura. Así que bueno, te agradezco la invitación.
Por favor, y más allá de dar clases, profe, en las diversas unidades académicas donde está, ¿qué investiga Mónica Montenegro?
Bueno, mi tema de interés desde hace muchos años es el tema del patrimonio y los estudios culturales. En los últimos años ya hemos tenido como un acercamiento más profundo a todo lo que son los estudios del patrimonio gastronómico y en relación a lo que es el turismo cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una provincia muy, muy interesante que ha sido hace varios años premiada, de alguna manera, por decirlo, para que la gente entienda, por la UNESCO en reconocimiento a todos los valores de los paisajes, de la cultura, de la gente, con una declaratoria que se dice la Declaratoria de Patrimonio Mundial, ¿sí? Que nosotros decimos que han inscripto a la Quebrada de Humahuaca dentro de los sitios de Patrimonio Mundial. Pero también Jujuy tiene otro sitio interesante, que es el Capac Ñam. También es un sitio de Patrimonio Mundial. Así que fíjense, nuestra provincia, el gran interés que tiene por parte de los especialistas, y es reconocido en el mundo. Con lo cual, vienen muchos turistas a conocer esas bondades de nuestra tierra.
Fue ese tema el que le abrió, profe, la instancia de buscar cómo investigar para llevárselo a la sociedad, justamente cuando se le declaró Patrimonio de la Humanidad a la Quebrada.
Absolutamente. En los momentos previos a que se hiciera la inscripción del bien, cuando se estaban haciendo todos los estudios para la nominación de la Quebrada, bueno, tuve el privilegio de acceder a una beca de estudios en Francia y bueno, me formé sobre temas importantes como son los temas referidos a las dinámicas que se producen al interior de los sitios de Patrimonio Mundial. Eso es más o menos 2003 al 2006. Fueron años donde para Jujuy el tema de patrimonio, que nunca antes había sido tan mencionado, empezó a ser muy escuchado. La mayoría de la gente empezó a hablar del patrimonio, ¿no? Y a pensar qué es el patrimonio, qué estamos hablando cuando decimos patrimonio. Y bueno, en ese espacio empezaron a surgir distintas posibilidades. El patrimonio se asoció con lo cultural, con las tradiciones, con conocimientos ancestrales, con las gastronomías y con otros temas también.
Y en eso, ¿qué fue lo primero que le interesó analizar?
Lo primero que nos interesaba, yo trabajaba con una colega.
Que eso también hay que destacar. Sí. La mayoría de las veces, el hecho del armado de la ciencia tiene que ver también con un trabajo grupal, ¿no?
Exactamente. Por muchos años trabajé con una investigadora muy, muy importante, la licenciada María Elisa Aparicio, con la cual también fue profesora de esta universidad. Sí. Y con la cual hemos caminado los caminos del patrimonio, sobre todo en Quebrada de Humahuaca, viendo que muchas veces ese patrimonio se asociaba, por ejemplo, a los sitios arqueológicos, otras veces al folclore, al reconocimiento de ciertas personalidades de la cultura. Y también con el tiempo esa noción de patrimonio fue acercando a las distintas comunidades a recuperar sus conocimientos ancestrales y a ponerlos en valor, de una manera que antes no se veía en forma tan marcada, ¿no? Si bien siempre, digamos, significaron y valoraron todos los conocimientos, pero en este momento, a partir, ya del 2010, se pone muy en valor todo lo referido a lo andino, a la recuperación de memorias, de tradiciones, que nos fueron realmente interesando. Y uno de los hechos que más nos llamaba la atención era ver el tema de las festividades. Empezamos trabajando con el tema de festividades religiosas, celebraciones religiosas, donde digo festividades y celebraciones porque dentro de todo este espacio de lo litúrgico, muchas veces asociado a una ceremonia religiosa, como puede ser, por ejemplo, la festividad de la Virgen de la Candelaria de Humahuaca.
2 de agosto.
2 de febrero. Observábamos, por ejemplo, una gran cantidad de gente que volvía a su Humahuaca natal, gente que incluso había viajado días, semanas para llegar, y que tenía que ver con esta festividad, tenía que ver no solamente con rendir un homenaje a la Virgen y también, digamos, un viaje muy ligado a la fe y a la tradición, sino también un encuentro, un reencuentro con la familia, con la comunidad, donde en el marco de las celebraciones que también tenían que ver con las vísperas, donde se realizaban algunas actividades, como por ejemplo los toritos de Humahuaca, el baile de los toritos.
Estos, un poquito que lo explique por ahí para la gente,
sí,
que nos escucha.
Sí, es el primero de febrero, para quienes quieran acercarse a Humahuaca. Generalmente se produce primero toda una serie de oraciones durante el día. También hay actividades religiosas, uh-huh, que se organizan desde la parroquia y que luego van a terminar a la tardecita la oración con este baile de los toritos, que es un baile religioso muy antiguo, ligado seguramente a tradiciones coloniales, y que hoy se sigue reproduciendo, y la gente, bueno, comparte ese baile de los toritos, que bailan con una serie de coreografías muy particular. Y al otro día ya es el Día de la Virgen, donde se celebra la misa, se hace una peregrinación, pero esto no concluye ahí, sino que esta ceremonia no concluye con la misa, con la actividad litúrgica, sino que concluye con el encuentro de las familias luego en las casas, en los espacios donde se mezcla lo público y lo privado, ¿no? Donde se encuentran para compartir ciertas comidas, para escuchar ciertas músicas, para recordar los tiempos de antes. Entonces, esta celebración se tiñe de encuentro, de solidaridad, se tiñe de nostalgias también por quienes no están, ¿no? Uh-huh. Y todo eso generaba en nosotros un interés creciente en reconocer esto del patrimonio, ¿sí? Uh-huh. Bueno, se puede considerar ese tipo de prácticas, de valoraciones, como parte del patrimonio. Y bueno, y le consultábamos a la gente, y la gente nos decía que sí, que efectivamente.
¿Y cómo es, en definitiva, ingresar a la vida social de las personas de forma particular, diciéndole, yo quiero, no sé si participar, sino corríjame, y quiero, por el otro lado, entre comillas, como investigarlos a lo que hacen ustedes?
Ese es un tema muy delicado dentro del ámbito, digamos, de los investigadores en ciencias sociales. En el caso nuestro, junto con mi colega, ambas dos antropólogas, teníamos como realmente una posibilidad muchas veces de acceder al campo, como decimos los investigadores, ¿no? De llegar a determinados lugares, pero siempre con conversaciones previas, con diálogos con algunas personas, con muchas veces respondiendo invitaciones. Nos invitaban porque sabían que eran temas que nos interesaban, entonces nos invitaban a participar. Pero en esa participación también nosotros éramos conscientes de que de alguna manera, al ser a veces extraños en un espacio, estamos generando algún ruido o alguna molestia, como a veces pasa en muchas celebraciones religiosas, donde nosotros estamos quienes, digamos, manifestamos nuestra fe a través de una práctica devocional, estamos realizando una acción y viene un turista y nos saca una foto o nos filman un video, o bueno, y uno se molesta. Entonces, al entender eso, hemos tratado siempre de ser muy prudentes, de compartir la invitación, porque vamos a vivenciar algo, vamos a compartir una experiencia, tratando justamente de no alterar demasiado la dinámica normal.
¿Y en las anécdotas, qué les pasó de bueno y qué les pasó de no tan bueno en esta investigación, que tuvo que ver también con la Virgen de la Candelaria y como dice usted, el día anterior y las actividades posteriores?
Bueno, nos pasó como bueno y muy bueno lograr de alguna manera reconocer los años de trabajo de algunas personas. Justamente íbamos por invitación de la señora Gladys Torres Aparicio, que es dueña de un museo. Ella, con el museo Torres Aparicio, siempre nos han ofrecido un espacio para colaborar, con el cual colaborábamos. Y dentro de esas actividades vivíamos dos o tres días de experiencias donde compartíamos justamente con otras personas. Nos hemos acercado muchas veces a conocer cómo se realizaba, por ejemplo, el traje de los toritos, que es una... yo no lo voy a comentar porque lo dejo para que lo vean y lo vivencien en algún momento. Con técnicas, las personas que estaban promesadas también para danzar, realizar esta danza, hemos podido compartir en algún momento los diálogos, nos contaban, bueno, cómo era la experiencia, una experiencia totalmente teñida por la fe, ¿sí? Donde no es un acto porque sí.
¿Antes de la investigación había ido?
No.
¿Y cómo se enteró?
Fue mi primer acercamiento por Elia Paricio, ajá, que ella sí era omahuaqueña, mi colega. Ajá. Entonces, de alguna manera, siempre me lo comentaba. Me decía, uy, es una festividad muy interesante, tendrías que verla. Ajá. Bueno, y una cosa es lo que unos nos cuentan. Claro. Y otra cosa es vivir la experiencia, uh-huh, donde al vivenciar la experiencia reconocemos otros rasgos que tienen que ver con los significados
de la fe. Y ahí viene lo importante de la investigación también, ¿no? Para que quede...
Sí, ha quedado plasmado en un libro que escribimos hace algunos años que se llamaba justamente La Festividad de la Virgen de la Candelaria. Uh-huh. Y bueno, creo que es importante siempre rescatar los valores profundos de la comunidad, que tienen que ver con su fe, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el respeto, con el encuentro, uh-huh, con la conformación de lazos sociales, familiares, donde la cultura se va reproduciendo de una manera muy dinámica, ¿no?
Y de lo otro, lo que por ahí le llamó la atención, que por ahí pasó.
Y muchas veces ahí hay que tener mucho cuidado con la invasión, por decirlo, ajá, de alguna manera, de los espacios. Generalmente se habla mucho del turismo religioso, un tema que también estamos trabajando dentro del equipo de investigación junto con el licenciado Fabio Méndez, que, uh-huh, es uno de las personas que está estudiando hoy el fenómeno del turismo cultural. Y el tema del turismo religioso es un tema muy delicado, porque si bien hay peregrinos y hay turistas que van, digamos, dentro del marco de una actividad religiosa, hay otros turistas que podemos decir de alguna manera seculares, que a veces no comprenden las prácticas, y en su afán por vivir la experiencia y por transmitir la experiencia en redes sociales o en alguna situación, sin quererlo, muchas veces invaden y no permiten que se desarrolle en una forma natural alguna actividad, digamos, litúrgica o paralitúrgica, ¿no?
Claro, porque pensándolo, profesora Montenegro, que estamos hablando justamente de su trabajo como investigadora acá en la provincia de Jujuy, lo relacionado a los jujeños siempre ha sido, no sé si decirlo como libre, pero siempre con un libre acceso, digamos, uh-huh, a la mayoría de las cosas. Uno cuando va a la Candelaria, cuando es como libre acceso con respecto por ahí cosas que se me ocurren de otras provincias, donde por ahí es más cerrado hasta
sí,
la entrada.
Sí, puede ser. De todas maneras, creo que el pueblo jujeño en general es un pueblo que siempre invita a, uh-huh, la participación, es un pueblo que recibe con mucho cariño realmente a los visitantes, sean o no turistas, pero siempre tiene como esa característica del recibir, del encuentro, uh-huh, y en ese encuentro, digamos, hay que ser muy cautos para, digamos, ser partícipe de la experiencia, uh-huh, pero bueno, con cierta prudencia para no afectar la situación. Y en esto me quiero detener en el tema, por ejemplo, de la peregrinación a Punta Corral, ¿no? Uh-huh. Donde a veces también se dice, bueno, es una experiencia de turismo religioso, qué lindo sería traer... y hay que ser muy cauto, porque la peregrinación de Punta Corral es un hecho fundamental dentro de la provincia, es un acto de profunda fe de los creyentes que van a acompañar a la Virgen en su transitar, en un transitar que no se da en cualquier tiempo litúrgico, se da durante la Semana, uh-huh, Santa. Es un tiempo para los católicos de mucha penitencia, de mucha reflexión. Entonces hay que ser muy cautos al proponer al turismo religioso en estos espacios, sabiendo que la experiencia que se va a compartir es una experiencia de reflexión, es una experiencia que tendríamos que tratar
como
de no
cultural
afectar.
Cultural y demás, propia de la provincia.
Totalmente, y de quienes quieran acompañar, yo insisto, siempre el pueblo jujeño es un pueblo, como quien dice en turismo, son anfitriones, comunidades anfitrionas, muy generosas, muy abiertas. Entonces, en ese sentido, es el hecho del dar y el recibir. Si somos recibidos con tanto cariño, con tanta predisposición, ser muy cuidadosos, sobre todo los operadores turísticos y quienes están a cargo de esta actividad, de no afectar la actividad, digamos, normal de las comunidades.
Claro. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos en Comunicando Ciencia. Vamos a estar al aire todos los días lunes a partir de las 17 horas acá a través de la radio. Y estamos dialogando hoy con la profesora Mónica Montenegro, quien es prosecretaria de investigación del DAS acá en nuestra universidad y tiene mucho material desarrollado. Pero hablábamos recién de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural, memoria e identidad en la quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina, que es un libro que ha emitido junto con la profesora María Elisa Paricio, y son investigadoras del Instituto Interdisciplinario Tilcara también en ese momento, estoy viendo 2014.
Hace muchos años, sí.
¿Cómo fue llevar todo esto? Porque por ahí el común de la sociedad dice, hicieron la investigación, 2 o 3 meses, después hacen el libro, publican. No, son otros los tiempos.
Sí, no, en nuestro caso fueron años realmente, y junto con Eli hemos transitado distintos circuitos y festividades religiosas. Hemos viajado mucho también a conocer los circuitos de la Virgen de Urcupiña. En Bolivia también hemos estado en el santuario de Copacabana, en La Paz, en las proximidades de La Paz, y hemos transitado, por supuesto, hemos peregrinado en algún momento cada una a Punta Corral, porque la experiencia de este camino de fe, ¿sí?, es muy importante. Y sí, han sido muchos años que luego uno en un tiempo saca un libro, lo presenta, lo hemos presentado varias veces, y la experiencia, digamos, se transmite, se comparte. Pero sí, no son cosas de un día para el otro, son realmente trabajos serios y que involucran muchos años de investigación.
En el caso de este libro justamente del que estamos hablando, ¿tuvieron la oportunidad de hacer algún tipo de devolución a la comunidad local?
Sí, totalmente. Lo presentamos en su momento en Humahuaca, con la gente del museo, siempre trabajando junto a Gladys Torres Aparicio, que siempre nos abría las puertas del museo y nos acompañó en muchas de estas experiencias. Era una. Creo que dentro del libro ese nos pasó algo muy interesante, que es que la última parte que la estábamos escribiendo, yo justo estaba desarrollando mis actividades, no recuerdo si en España, creo que estaba en ese momento haciendo otras investigaciones. Entonces el libro en el momento en que lo presentamos, no que lo presentamos, que lo terminamos de escribir, Eli estaba acá en Jujuy y yo estaba en Europa, y también compartir esta experiencia desde el otro lado del océano y desde otro hemisferio, también me daba como una profundidad muy grande en relación a lo que la experiencia religiosa tenía, porque yo en ese momento recuerdo que había estado transitando el Camino de Santiago en 2 o 3 tramos para ver justamente también cómo es este hecho del sendero religioso. Había estado también peregrinando al Mont Saint-Michel en Normandía, en Francia, como para reconocer. Además, el Mont Saint-Michel es un sitio de patrimonio mundial. Entonces, eran todas experiencias académicas, científicas, que me iban acercando, a las distintas devociones y a los distintos modos de devoción de los peregrinos. Entonces, nos pareció muy interesante poder volcarlo en un libro, ¿no?
¿Y cuáles son los aportes que se hace a posterioridad? Y como siempre decimos, los que por ahí nos dedicamos a la investigación y a la comunicación de la ciencia, es que esto no quede acá, que siempre hay líneas posibles nuevas para desarrollar.
Los aportes creo que están en recuperar la memoria, muchas veces en poder registrar algunas actividades que nosotros hemos notado como interesantes, pero sobre todo está en el compartir lo que las vivencias y las experiencias de la investigación. Uh-huh. Y las experiencias se comparten generalmente cuando hemos tenido las presentaciones o algunos talleres o algunos cursos que hemos dictado o en los espacios de conversatorio donde abrimos para conversar, como fue el caso del conversatorio que tuvimos hace unas semanas también acá en la universidad. Claro. Sobre las devociones marianas en Semana Santa. Uh-huh. Donde tuvimos la posibilidad de dialogar justamente con otros investigadores de otras instituciones y con gente de la comunidad sobre, bueno, la devoción, en este caso de la Virgen de los Dolores,
que
en la Semana
es,
Santa.
Otra forma de ir comunicando la ciencia también.
Totalmente.
Por ahí el común, no digo el común, por ahí la sociedad, la gente que nos escucha, dice no, que eso no es para mí. En definitiva, el conocimiento científico lo que busca es llegar a la mayor porción de la sociedad que se pueda.
Sí, es un modo de conocer. Decimos que la ciencia es una forma de aproximarnos a la realidad. Este es nuestro modo que tenemos de construir conocimiento. Hay otros modos, hay otras formas. Y bueno, y en nuestro caso ofrecemos lo que conocemos para que, bueno, quien lo quiera tomar, a quien le sirva, a quien le interese, lo pueda compartir con nosotros, solo eso.
Uh-huh. Profesora, cualquier alumno, docente que quiera acercarse, ¿dónde los encuentra, dónde los localiza?
En la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la parte de investigación. Uh-huh. Se pueden acercar y, bueno, lo que podamos compartir.
Todo el día hay gente ahí, así que van, visitan y no hay problema.
Generalmente sí, así que bueno, los invitamos a acercar sus comentarios, lo que necesiten. También puede ser a la radio que, uh-huh, que acerquen algún comentario. Pero bueno, agradecer como siempre a todas las personas que en algún momento nos han acompañado en estas trayectorias, agradecer a la comunidad en general. Uh-huh. Sobre todo recordar quiénes somos, el camino que hacemos, y en el caso de lo que estamos hablando de este patrimonio cultural de la provincia de Jujuy, volver a mirar con ojos realmente de valoración profunda todo lo que tiene Jujuy para dar, que es maravilloso realmente.
Bueno, muchas gracias, profe, por venir a este primer programa. Seguramente nos vamos a estar contactando en los próximos. En el caso de nosotros, ya en unos minutitos ya se van a estar cumpliendo las 5:30 de la tarde, que es nuestro horario. Así que les repetimos ya para ir cerrando. Esto se llama Comunicando Ciencia. Se va a emitir todos los días lunes a través de Radio Santa María. Hoy estuvimos dialogando con la profesora Mónica Paricio, quien es prosecretaria de investigación del DAS. La semana que viene ya tenemos un nuevo invitado y los esperamos el próximo día miércoles para el próximo día, perdón, lunes, para volver a compartir otro programa más de Comunicando Ciencia acá a través de la radio. Mi nombre es Maximiliano Quinteros y los espero nuevamente el próximo lunes a partir de las 17 horas para seguir comunicando ciencia. Muchas gracias.